Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna celebra durante los próximos días los cultos en honor a María Santísima de la Esperanza. El jueves 16 y el viernes 17 dará comienzo el triduo en su honor con la Eucaristía, en la que intervendrá Manuel Pareja y el grupo Compases Rocieros respectivamente. Ya el sábado 18 de diciembre se celebrará la festividad de la expectación con la Eucaristía presidida por don Ángel Doblas, párroco de San Pedro de Nueva Cartella, con la intervención de la coral Alonso Cano. Al finalizar la misa se efectuará el nombramiento de hermano honorario a don Manuel Ibáñez Sotorres. El domingo día 20, durante todo el día, en horario de 10 a 2 y de 5 y media a 7, tendrá lugar la devota veneración a María Santísima de la Esperanza y a las 12 dará comienzo el resto del Ángelus ante la Sagrada Imagen. De igual forma, hoy 14 de diciembre se celebra la festividad de San Nicasio, patrón de Priego de Córdoba. Por este motivo, la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Nicasio abrirá las puertas de su templo para la veneración de las reliquias de San Nicasio en horario de 11 a 1 y media. Y por la tarde, a partir de las 8 y media, se celebrará una Eucaristía presidida por el sacerdote Ramón Martínez y concelebrada con sacerdotes de Priego, en la que intervendrán los hermanos de la Aurora. Por otro lado, la Diputación de Córdoba vuelve a apostar en sus presupuestos de 2022 por la inversión y las políticas sociales como vías para avanzar en la reactivación económica de la provincia tras la pandemia. Para ello, el presupuesto del ejercicio 2022 alcanza la cantidad de 275,73 millones de euros, un 9,91% más que en 2021, y el consolidado, el que incluye a los organismos autónomos, asciende hasta 349,63 millones. Un 9,64% más que en 2021. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha destacado durante la presentación del anteproyecto de presupuestos 2022 que volvemos a batir un récord y vuelve a situarse como los más altos de la historia. Volvemos, dice, a apostar por unos presupuestos expansivos, municipalistas y que sitúan a Córdoba en una situación favorable de cara a la recuperación. Lo escuchamos.
El momento actual nos sitúa en una fase de recuperación económica, pero también de transformación de modelos y de aplicar lo que hemos aprendido durante estos tiempos tan difíciles y esas líneas estratégicas que desde Europa también se han marcado para esa recuperación y transformación. Y además, retomando esos retos que nos marcamos al principio del mandato, de lucha contra el despoblamiento, servicios públicos, infraestructura, empleo, modernización, etc. Esta situación nos hace tomar también la determinación de que los presupuestos para 2022 sean igualmente unos presupuestos expansivos, unos presupuestos municipalistas y unos presupuestos que sitúen a Córdoba en una situación favorable de cara a esa recuperación, transformación y resiliencia.
Con ellos, ha continuado Ruiz, hacemos un esfuerzo para reactivar la economía y la actividad ante un horizonte de transformación hacia un nuevo modelo mundial marcado por la transición hacia lo ecológico, hacia lo digital y hacia modelos más sostenibles.
Por tanto, los presupuestos que vamos a plantear en el próximo pleno de la Diputación Provincial, el día 22 de diciembre, van a volver a ser los presupuestos más altos de la historia de esta Diputación, superando a los que ya lo fueron en 2021. Por darles cifras, el presupuesto de la Diputación se incrementa en un 9,91% y alcanza las cifras de los 175,73 millones. Es de Diputación. Si la añadimos los organismos o empresas de la Diputación Provincial, el presupuesto, por tanto, consolidado, se incrementa en un 9,69 y alcanza la cifra prácticamente de 350 millones de euros. Exactamente 349,63 millones de euros.
En el capítulo de ingresos, Ruiz ha valorado el esfuerzo realizado para conseguir más fondos europeos. En ese sentido, ha señalado que contamos con 16,72 millones para la ejecución de proyectos singulares de economía baja en carbono, que se ven incrementados un 3% respecto a 2021. Estos incrementos, ha señalado Ruiz, nos permiten seguir afrontando esa apuesta por la inversión de anteriores mandatos, pero aún en mayor medida. El programa de inversión previsto para 2022 es el más alto de la historia, con 69,42 millones de euros, un 7,32% más. Dentro de él, ha continuado, destacan los programas de lucha contra el despoblamiento y el desempleo, a los que destinan 32,75 millones, y el municipalismo con el plan Más Provincia, que cuenta con 16 millones de euros para los ayuntamientos. También en el marco de la lucha contra la despoblación se encuadra el plan de asistencia a mancomunidades con 0,3 millones, el plan contra el despoblamiento en las aldeas, que se incrementa un 41% y alcanza los 2,82 millones de euros, el de mejora de las comunicaciones viarias, que sube un 26,65%, y el de mejora de caminos rurales, dotado con 4,18 millones de euros. La delegada de Hacienda y Gobierno Interior de la Diputación de Córdoba, Felisa Cañete, ha señalado a este respecto que la apuesta por las comunicaciones, tanto en carreteras provinciales como en caminos, se refleja con un incremento de la inversión para el próximo año 2022 de un 17,5% con respecto a 2021 y un 57% desde 2015. Son en total 13,4 millones, de los que 4 van para vías rurales y agrarias, como muestra del apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia. Así, en el anteproyecto de presupuestos, los programas de fomento del empleo alcanzan los 3,38 millones de euros, lo que implica un aumento del 32% con respecto a 2021. Desde la Delegación de Empleo se prevé la puesta en marcha de un programa de apoyo al empleo dirigido a colectivos con más dificultades, desempleados mayores de 45 y menores de 45 años, programas de dinamización de la economía social, Juntos por Córdoba, entre otros. Por su parte, el presidente de la institución ha hecho especial mención a las oportunidades que generará la base logística del Ejército de Tierra para la provincia. En el ámbito deportivo, los equipos de Priego de Córdoba de tenis de mesa, el Cajasur y el Museo de la Almendra Francisco Morales han caído eliminados en la segunda ronda de la Copa de Europa después de no haber acabado en la segunda posición de sus respectivos sectores de clasificación celebrados a lo largo de este pasado fin de semana en Austria y en Serbia respectivamente. Pese a perder los tres partidos en el litigio en la fase, el Cajasur Priego estuvo muy cerca del pase a la ronda de cuartos de final de la Copa de Europa. Para ello debía ganar en el tercer y definitivo encuentro al Messina por un marcador de 3-1, y Carlos Machado afrontó en el cuarto punto de esta contienda ante el luso Thiago Monteiro con el global a favor por 2-1. Sin embargo, el luso lo sacó adelante por 3-1 y con parciales muy ajustados, frustrando así la posibilidad de pasar a la ronda de eliminatorias. En sí, en ese partido se vio una versión espectacular del Cajasur, tanto Carlos Machado como José Luis Machado, quien reverdecía otras páginas ilustres del club en competición continental, se impusieron a componentes del equipo nacional italiano como Muti y Rech. Sin embargo, no se pudieron disputar los otros dos puntos, puesto que Carlos Caballero finalmente no pudo participar por sus anginas, y Luis Calvo, quien se veía forzado a alinearse desde el primer partido ante el Wales, también sufrió un percance que le impidió seguir en activo en el resto de partidos del fin de semana. Los contratiempos sin duda condicionaron el concurso del Cajasur en este sector austriaco. Con todo, el equipo de Priego supo dar la cara ante los anfitriones del Wales. Carlos Machado ganó el primer encuentro ante Exequi por 3-1 y contra los rusos del Elen procedentes de la Copa de Europa. El Cajasur cayó por 3-2 y José Luis Machado rozó la proeza ante Rokov en un partido que acabó del lado luso en la quinta manga. Por otro lado, el Museo de la Almendra Francisco Morales no pudo cumplir su deseo de estar en la tercera ronda de la Copa de Europa después de caer eliminado en la liguilla celebrada en la localidad serbia de Novi Sad. Precisamente el cuadro anfitrión fue el primero en cruzarse en el camino de las priguenses y se impuso por un incuestionable Sostenible 3.0. El representativo cordobés alineó para la ocasión a Marija Galonja, quien tenía el aliciente de jugar a pocos kilómetros de su lugar de nacimiento, así como Ana García y Lucía López, quien en edad juvenil ya ha disputado varios encuentros de competición europea. Tras ese resultado, las aspiraciones del Museo de la Almendra pasaban por vencer en el partido ante el Kevili. Sin embargo, el equipo francés tampoco le dio opción y se impuso por 3-0. De ahí que ante el Do Juncal de Portugal, un viejo conocido de aventuras europeas anteriores, solo quedara el honor de no volverse de vacío. Pero el cuadro portugués, en un duelo muy disputado, se alzó con el triunfo por 3-1.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la asociación Albasur ha recibido la certificación de calidad óptima otorgada por la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía. Concretamente ha sido la residencia de adultos y los servicios de día de Albasur los que han recibido este reconocimiento de AXA tras cumplir el 91% de los estándares del manual de servicios residenciales y de día, entre ellos el 100% de los estándares del grupo 1, el 81% de los estándares del grupo 2 y el 55% de los estándares del grupo 3. Así lo explicaba José Ignacio del Río Maza de Lizana, director de la agencia.
Vamos a proceder a la entrega del certificado de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía a la residencia para adultos y servicio de día de Albasur, que cumple el 91% de los estándares del manual de servicios residenciales y de día, entre ellos el 100% de los estándares del grupo 1, el 81% de los estándares del grupo 2 y el 55% de los estándares del grupo 3.
De igual forma, el equipo evaluador ha podido comprobar la calidad de los procesos del centro en aspectos como la accesibilidad, la continuidad asistencial, la investigación, el control de los servicios de soporte y el compromiso de sus profesionales con la cultura de la calidad y la rutina de mejora continua.
El equipo evaluador ha podido comprobar la calidad de los procesos del centro en aspectos como la accesibilidad, la continuidad asistencial, la investigación, el control de los servicios de soporte y el compromiso de sus profesionales con la cultura de la calidad y la rutina de mejora continua. Por todo ello, la residencia y servicio de día consiguen la certificación de calidad en nivel óptimo, así que de parte hay muy poquitas residencias en nivel óptimo, además está muy cerquita del nivel excelente, que es el máximo que nosotros concedemos, así que por todo ello, de parte del equipo de AXA, enhorabuena.
En representación de Albasur, Marta López agradecía al personal de la agencia y a todas aquellas personas que han estado involucradas en este proceso y afirmaba que desde Albasur seguirán trabajando para construir un mundo más justo y más inclusivo.
Este premio no es posible gracias a la participación, el apoyo y la lucha constante de muchísimas personas de la Junta Directiva, familias, trabajadores, proveedores, empresas, así que... Bueno, pues desde aquí agradecemos a todas las personas que forman parte de Albasur y en estos procesos de calidad. Y bueno, agradecer enormemente también a personas de la agencia, Ángela Palop, Noelia Pérez, Estela Leal, Jesús Francisco y Mar Castellano. Así que desde aquí pues la agradecemos, muchísimas gracias de verdad por este reconocimiento, a seguir luchando y bueno, al fin y al cabo, a seguir por mejorar y construir un mundo más justo y más inclusivo.
Por último, el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, Antonio López, recordaba que en el caso de los servicios sociales no basta con la prestación de un servicio público, sino que es necesario prestarlo con unos estándares de calidad. López apuntó que el sector social es un motor económico para nuestra comunidad. Lo escuchamos.
El sector social no es solamente un ámbito en el que se presta un determinado servicio de carácter asistencial. Aparte de eso, es algo más, es un verdadero motor económico de la sociedad andaluza. Y para ello, ese motor tiene que estar dotado de las mejores herramientas. Y tenemos que concienciarnos de que todos, administración y entidades, tienen que colaborar en que realmente los servicios sociales vayan a algo más, vayan a una prestación de calidad. Porque al final esto redundará no solamente en la mejora de servicios, sino en una mejor atención de las personas destinatarias del mismo.
En este año se han destinado más de 1.800 millones de euros en políticas de dependencia. Se trata del presupuesto más alto de la historia de Andalucía. De estos 1.800 millones de euros, en torno a 200 han recaído en la provincia de Córdoba. Así lo explicaba el delegado.
Este año se ha destinado más de 1.800 millones de euros en políticas de dependencia. Es el presupuesto más alto en la historia de Andalucía, de los cuales en torno a 200 han recaído en la provincia de Córdoba. Ese peso económico implica a que el servicio hay que prestarlo con unos estándares mínimos que garanticen una calidad de las personas que lo reciben. Y lo que ha hecho la agencia es simplemente poner tinta sobre el papel, es decir, reconocer un buen trabajo a una entidad que ya sabíamos que lo desarrollaba. Yo personalmente no me he llevado ninguna sorpresa cuando han dado el reconocimiento. Para mí es un placer venir a Albasur, es un placer siempre saber de Albasur, porque a Pilar y a todo el equipo, el material humano que comporta es siempre una garantía de éxito en el desarrollo de su trabajo.
Por otro lado, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Red Andaluza de Teatros Públicos, acerca las artes escénicas a los distintos municipios de la provincia de Córdoba durante todo el año. A partir de mañana jueves hay programado espectáculos en 4 municipios cordobeses: Hinojosa del Duque, Palma del Río, Peñarroya y Priego de Córdoba, con espectáculos de danza y música. Mañana se podrá ver en Palma del Río un espectáculo de danza a las 6 de la tarde, Curra y Lola, de Proyecto Nana. Curra es una amante de la danza que quiere compartir con todos su pasatiempo favorito, y Lola es una muñeca flamenca que cuando se activa ya solo quiere bailar. La escena es el terreno de juego de ambas, donde a través de la cooperación podrán ofrecernos el mejor de los espectáculos. Mediante la mezcla de los lenguajes flamenco y contemporáneo, esta pieza nos invita a reflexionar sobre la competitividad y la cooperación con tradiciones inherentes en la naturaleza de cualquier especie. El programa continúa el viernes 17 en Priego de Córdoba, en el Teatro Victoria, a las 8 de la tarde, con la actuación también de danza Carmen versus Carmen, de danza ibérica, en una inmersión en el alma femenina, un viaje fascinante al universo de la mujer y su libertad. Inspirado en la novela de Mary May, la música de Bizet, Manuel Segovia crea la dramaturgia de la obra a través de la riqueza de la danza española como una reflexión sobre el maltrato y la violencia de género. Todos los personajes son símbolos que representan a atributos y valores colectivos del ser humano. De igual forma, el viernes también a las 8:30 en Peñarroya, Pueblo Nuevo, se representará La Voz del Alma, recordando a las divas del soul de Quique Bonal y Vicky Luna, que rinden homenaje a las divas del soul, a algunas de las mejores voces, y nos lo presentan en formato acústico, íntimo, cercano, a través de un repertorio seleccionado y versionado con el gusto al que el dúo nos tiene acostumbrados. Y por último, también el día 17 a las 9:30 en Hinojosa del Duque actuará el grupo Medina Zahara con el concierto A Metro y Medio de Ti, que se estrenó con motivo de la situación creada por la pandemia del COVID-19, adaptándose a estos tiempos en los que los eventos multitudinarios deben esperar momentos mejores. Medina Zahara quiere hacer de esta precaución una oportunidad para acercarse a su público de una manera íntima y a la vez respetuosa con las medidas que exige la situación actual. Como ha recordado la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, la Red Andaluza de Teatros de Andalucía y la provincia de Córdoba ha invertido en este año 232.000 euros, 138.000 financiados por la Junta de Andalucía y 94.000 euros entre los 11 municipios participantes, para un total de 72 espectáculos de teatro, música, danza y circo, un programa que está acercando la cultura a todo el territorio.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Hoy te contamos que el Teatro Victoria acogía ayer la celebración de la Gala del Voluntariado y la entrega de honores y distinciones que realiza el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. A lo largo del acto se conmemoró el Día del Voluntariado, que se celebró el pasado 5 de diciembre y con el que se reconoce públicamente la labor del voluntariado, entendido por el trabajo realizado por aquellas personas voluntarias dentro de los programas de voluntariado establecidos en las asociaciones locales y que pretende visibilizar su figura. En esta novena edición se reconoció la labor de 8 personas vinculadas y propuestas por sendas asociaciones. En el caso de Feras, el reconocimiento recayó en María Dolores Osuna Camacho. En Andepri se premió a Isabel Aguilera Campaña. En Alfusal a Laura Matas. A Fisub reconoció el trabajo de María Dolores González García. La Asociación Española contra el Cáncer, el trabajo de Margarita de Cabo Fernández. Albasur premió a Estefanía Alcalá Lara y la Asociación Malva reconoció el trabajo de Emilio Linares Zavala. Por último, Terapias Naturales también quiso reconocer el trabajo de Eva María Arenas. De igual modo, ayer se hacía entrega del premio al voluntario del año 2021, que recayó en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Priego por su labor durante la pandemia por COVID-19. Durante la segunda parte del acto se reconocía la labor de personas y entidades que durante los meses de la pandemia y en especial durante los días de confinamiento domiciliario seguían realizando su actividad en beneficio de los ciudadanos. Así se reconoció la labor de los centros educativos, las residencias de mayores mayores, los voluntarios de Protección Civil y entidades como bomberos, Cáritas, Centro de Salud, Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Local. También recibieron su reconocimiento a los voluntarios que realizaron labores de costura durante este tiempo, en especial la confección de mascarillas, y las personas y entidades que realizaron algún tipo de donación, reparto de material, labores de desinfección, alcaldes pedáneos de las distintas aldeas del término municipal de Priego, así como de las psicólogas que formaron parte del proyecto COVID-19. El trabajo desinteresado de todos ellos fue premiado ayer en este acto que sirvió de homenaje a la generosidad y el esfuerzo de tantas personas durante estos últimos meses. Más noticias. La denominación de origen protegida Priego de Córdoba, dentro de las actividades previstas con motivo de la celebración de su 25 aniversario, organiza un concurso fotográfico bajo el eslogan 25 años de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, dirigido a fotógrafos tanto aficionados como profesionales, debiendo la fotografía responder a temas como la cultura del olivar, el oleoturismo, el eslogan entre olivares o los 25 años de historia de la denominación priguense. Los premios que se otorgan a los ganadores consisten en un primer premio de un paquete oleoturístico valorado en 600 euros, un segundo premio con una escapada entre olivares valorada en 300 euros, un tercer premio con un lote de AOVE con todas las marcas de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba valorado en 250 euros y un accesit consistente en el consumo de AOVE para una familia de dos miembros valorado en 150 euros. El plazo para la presentación de las obras por los participantes será hasta las 12 horas del 1 de febrero de 2022, siendo el fallo en febrero y la entrega de premios en marzo del próximo año. Se realizará además una exposición con las fotografías participantes a partir del 25 de febrero de 2022. Las bases para este concurso se podrán consultar en la página web de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha informado de que el Área Sanitaria Sur de Córdoba ha ampliado los 12 puntos habituales de vacunación, uno para cada zona básica de salud, para poder vacunar más rápido en pequeños municipios. Para ello, según la misma información, se han abierto agendas concretas en las localidades de Nueva Cartella, Espejo, Santa Ella, Montalbán, Luque, Zueros, Albendín, en Baena, Carcabuey, Fuente Tojar, Moriles, en Monturque, Jauja, en Lucena, Encinas Reales, Palenciana, Almedinilla, Doña Mencía e Ibnájar. Estos puntos se suman a los 25 habilitados para este fin por la Junta de Andalucía. De esta forma, se van a desplazar equipos de vacunación a los consultorios de estas localidades para vacunar a los pequeños de la provincia de Córdoba. El proceso de inmunización de este grupo de población continúa hoy jueves, después de que el la primera jornada se administrasen 3.200 dosis, un 13,6% de los pequeños de 11 años, que son los primeros que van a recibir el suero contra el coronavirus. En total, en la provincia de Córdoba deben inmunizarse 58.672 menores de 11 a 5 años, el único grupo que todavía estaba fuera de la población diana y que desde ahora empieza a estar ya inmunizado contra el virus. Y continuamos en el ámbito provincial. La Diputación de Córdoba continúa su colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba con el objetivo común de incentivar y apoyar a los jóvenes empresarios para contribuir de este modo al desarrollo económico de la provincia. Esta colaboración se ha materializado con la firma de un convenio para subvencionar el proyecto Emprendimiento como ecosistema económico, que contiene las acciones Activa la Comarca, cuatro décadas de historia empresarial y la gran aventura del autoempleo, así como el concurso Idea Emprendedora, por una cuantía total de 20.000 euros. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha insistido en que esta colaboración es en este momento más necesaria para avanzar en la recuperación de esta crisis sanitaria y económica. El estímulo del autoempleo como salida profesional es una perspectiva que permite mejorar el empleo estable en Córdoba y en la provincia, y debemos, afirma, incidir en ello. En este sentido, Ruiz ha recalcado que AGE ha demostrado durante años su gran eficacia y efectividad con todos los proyectos comunes que se proponen. El máximo representante de la Corporación Provincial ha insistido en que siempre es un buen momento para visualizar y agradecer el buen hacer del tejido empresarial de Córdoba en la apuesta por aquellas personas que fijan sus negocios en el territorio de esta provincia, algo imprescindible para la calidad de vida de nuestros pueblos. Por su parte, el presidente de AGE Córdoba, Félix Almagro, ha destacado que, por suerte, las relaciones son muy buenas con la Diputación de Córdoba, institución que cree firmemente en el emprendimiento desde la escuela y nos apoya en cultura emprendedora, que además es uno de los objetivos como asociación. Asimismo, ha indicado que AGE logra despertar el espíritu emprendedor entre los jóvenes y lo hacemos posible, dice, gracias a este apoyo de la Diputación. Ha añadido, además, que este año estamos muy contentos con la celebración del concurso. Hemos notado que estos jóvenes tienen ganas y también los profesores se dan cuenta de ello y lo agradecen. Nos dicen que han visto muy involucrados a los alumnos. En el marco de este convenio se van a realizar una serie de actividades enfocadas al desarrollo práctico de conceptos como la calidad, la creatividad, la originalidad y la resiliencia.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la empresa priguense de aceites Muel Oliva ha decidido por segundo año consecutivo apostar por el comercio local. Por ello, ante la situación tan complicada que actualmente vive el pequeño comercio y la hostelería, han decidido sustituir este año la comida de Navidad de sus empleados por bono euros canjeables en cualquier comercio o empresa de hostelería asociado a la Asociación Centro Comercial Abierto. Muel Oliva repartirá entre todos sus empleados 3.000 euros aproximadamente, dinero que será consumido en los comercios de nuestra localidad. Esta iniciativa hará que el dinero circule en el comercio y la hostelería de Priego, una idea que es aplaudida por ambos sectores, que además animan a que otras empresas del municipio se sumen a este tipo de iniciativas. Por otro lado, la Asociación Cultural Peña Taurina de Priego celebrará el próximo sábado las 16ª Jornadas Taurinas, que tendrán lugar en el restaurante El Rinconcillo 2 a partir de las 8 de la tarde. En esta ocasión, las jornadas contarán con una charla-coloquio centrada en la plástica en el toreo y en la que intervendrá el diestro Luis Francisco Esplá. Asimismo, la asociación hará entrega durante el transcurso de estas jornadas del premio Neptuno, que recaerá igualmente en la persona de Luis Francisco Esplá. Hay que recordar que ya han recibido este galardón personalidades como Manuel Benítez el Cordobés, Juan Antonio Ruiz Espartaco, Francisco Ruiz Miguel y los hermanos Enrique y Juan Ramón Romero, responsables de los programas Toros para Todos y Carrusel Taurino, respectivamente, de Canal Sur. Más noticias. La delegada de Salud y Familia, María Jesús Botella, junto a la directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, Gema Fornés, han realizado esta mañana un llamamiento a la donación de sangre y han presentado la campaña de Navidad que se realiza cada año para garantizar el suministro de sangre a los hospitales públicos y privados en estas fechas. Bajo el lema Dona Vida, la campaña está organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba en colaboración con la Diputación Provincial y consiste en una macrocolecta que se celebrará el próximo martes 21 de diciembre a lo largo de todo el día en el Salón de Actos del Palacio de la Merced, de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar a la población cordobesa de la especial necesidad de componentes sanguíneos durante estas fechas.
Como ustedes saben, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba es el centro encargado de proveer y de suministrar sangre a todos los hospitales de la provincia de Córdoba, tanto públicos como privados. Por lo tanto, una de las funciones importantes que tiene este centro es promover precisamente la donación de sangre. Y de cara a las semanas de Navidad tenemos que hacer un esfuerzo especial, ¿verdad? Porque hay varios días festivos, pero sin embargo la actividad en los hospitales no para, sino que incluso puede incrementarse y por lo tanto tenemos que tener y garantizar el suministro suficiente.
El Centro de Transfusión confía en poder obtener al menos el mismo número de donaciones que en 2019, cuando más de 400 donantes efectuaron una donación de sangre. Para atender esta previsible y deseable afluencia de donantes que quieran apoyar con su generosidad y altruismo esta campaña, durante la jornada del día 21 de diciembre, un gran número de profesionales del Centro de Transfusión estarán en la Diputación para que todo transcurra de forma ágil y segura.
Atender a todos estos donantes que esperemos que se desplacen a la Diputación el día 21, van a estar allí también, bueno, pues los profesionales del Centro de Transfusión de Córdoba para poder atender a los donantes debidamente.
Para la promoción de esta campaña de Navidad, el Centro de Transfusión ha contado con el apoyo del primer curso del ciclo de comunicación social del IES Averroes de Córdoba. El alumnado ha creado el eslogan de la campaña Donavidad, así como elementos gráficos y multimedia que han ido difundiendo los días previos a la campaña. De igual forma, la empresa de autobuses urbanos Aucorsa apoyará la campaña en sus medios digitales y en los frontales de sus autobuses.
También decirles que para esta campaña ha colaborado el primer curso de ciclo de comunicación social del Instituto Averroes, que ha hecho un lema para esta campaña de Navidad, que como pone aquí en el cartel, se llama Donavidad, y también se cuenta con la colaboración de la empresa de autobuses de Córdoba, Aucorsa, que va también, bueno, pues a difundir esta campaña en los autobuses urbanos a través de sus medios digitales y en los frontales de sus autobuses.
El Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Córdoba ha incrementado en un 77% el número de donaciones de sangre desde que en 1991 comenzara a funcionar. Así, durante 2020 registró un total de 29.366 donaciones de sangre y 1.208 donaciones de plasma. A fecha de 30 de noviembre de 2021 se han registrado 28.343 donaciones de sangre y 1.010 de plasma, es decir, un aumento de más del 4% sobre el año anterior. La previsión es seguir aumentando estas cifras para poder atender los incrementos de demanda que se puedan producir e ir acercándonos a la tasa óptima de donación de 40.000 habitantes, estando en la actualidad en 38.3.000, una tasa por encima de la nacional y de la autonómica. En el ámbito deportivo, la quinta jornada de competición en el subgrupo 1 de la Superdivisión de tenis de mesa masculina ofrece uno de los mejores encuentros de la primera fase. El Cajasur se desplaza hasta Irún para medirse al LKNA esta tarde a partir de las 6:30 con el fin de dilucidar si alguno de los dos se pierde su condición de imbatido. De momento, el conjunto de la subbética cordobesa es líder con 8 puntos en los 4 encuentros disputados, mientras que los vascos han saldado sus encuentros con 2 victorias y 2 empates. En los mismos han contado con un factor determinante, como es el caso del coreano Park, quien contribuyó a sus triunfos ante el Burgos y ante el Murcia. Por el contrario, cuando no ha contado con él, ha firmado tablas como el recién ascendido al Cira en la jornada inaugural o el Covirán. Por su parte, el Cajasur Priego recupera efectivos para la disputa de este encuentro después de la participación en la Copa de Europa, donde quedó apeado acusando muchas bajas entre no alineables y lesionados. Para esta cita, Luis Calvo volverá a contar con Caraballo como foráneo, así como al recuperado Caballero y Carlos Machado. Curiosamente, ambos se enfrentaron ayer en el partido por el bronce del Spain Master que se ha celebrado en nuestra localidad. El linarense ganó en un encuentro cargado de emoción por 1-3, mientras que el triunfo total correspondió a Álvaro Robles, el mejor rankeado de España en la actualidad, quien se ha ganado el billete directo para participar en el Campeonato de Europa. Robles, como otros tantos jugadores, inició su singladura en el Centro de Tenificación de Tenis de Mesa de Priego. Por su parte, el Museo de la Almendra regresa mañana a partir de las 11:30 al Centro de Tecnificación con la confianza que le dieron los 2 puntos conquistados en el partido ante el Vegas del Genil, en el que se impusieron por un contundente 0-4. En esta ocasión el rival será el Vic, que busca una nueva plaza en los cruces eliminatorios del título de Liga. El partido guarda una gran trascendencia para el Museo de la Almendra Francisco Morales, puesto que ha de ganar para seguir inmerso en la lucha por el playoff por el título, que en realidad supondría huir del agónico play-out al que se vería abocado en el caso de acabar en las 2 últimas plazas del subgrupo 1 de la Superdivisión Femenina. El Vic se presenta en Priego de Córdoba con 2 victorias y 2 derrotas en su casillero, cumplió ante el Vegas del Genil, mientras que venció al Linares. Sin embargo, en su hoja de cálculo no estaba el último compromiso ante sus vecinas del Tramuntana, con las que perdieron por 3-4. Por lo tanto, el Vic solo está con 2 puntos de ventaja con respecto al representante representativo de la subbética. Para esta ocasión, el Museo de la Almendra Francisco Morales no podrá contar con la india Takeme Sarkar, quien por asuntos burocráticos ha tenido que regresar a su país. Ante esta coyuntura, Marija Galonja y Ana García son fijas en una alineación en la que podría estar Yolanda Enríquez o Lucía López.